El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Llegado han sido de bendición. Hola, Brian. Buenos días. Es bueno estar en casa. Gracias por vuestras oraciones. He estado de viaje, fui a ver a mis padres. Y pues gracias por orar por ellos. La situación en casa va mejor. Y Dios es bueno, Dios es fiel. También estuve en una conferencia de líderes y de pastores que intenté aprender algo, ¿vale? Y fue muy, muy bueno. Damos la bienvenida a los que nos visitan, también a los que están de aquí por de paso. Vamos a entregar, sé que hemos orado varias veces, pero vamos a entregar esta porción de la reunión al Señor. Señor, te amamos mucho esta mañana, te damos gracias por el gran privilegio que tenemos de tener tu palabra en nuestras manos. Te damos gracias porque tu palabra no es un libro muerto, es un libro vivo que transforma nuestras vidas. Abrimos nuestros corazones para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace unas semanas empezamos una serie, solo hemos dado uno, sobre la batalla de la incredulidad. Sabemos que vivimos en una sociedad bastante incrédula y parece que el enemigo está siempre intentando robarnos nuestra fe, ¿no? Y estoy basando esta serie en un libro y unas enseñanzas que estoy leyendo, un estudio que estoy haciendo de John Piper, para que si vosotros queréis entrar en la web y también leerlo, os viene muy bien. No sé si tenemos el libro en español en la librería, pero se llama La batalla de la incredulidad. Y me llamó mucha la atención de esta enseñanza porque tiene la convicción este autor que todo pecado es consecuencia de no creer en las promesas de Dios. Y esperamos que esta serie nos dé ayuda práctica para combatir la raíz de incredulidad que amenaza con crecer más y más en nuestras vidas hasta dejarnos con muy poca fe, ¿no? Y todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana, para vivir una vida en victoria, se basa en el cumplimiento de esta palabra de Dios, esta promesa de Dios. Está garantizado por el hecho de que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que Él lo entregó por nosotros. Y podemos cortar con toda raíz del pecado, sabiendo que Dios nos amó tanto, que todo lo que necesita, si Él nos entregó hasta su propio Hijo, entonces Él nos da todo lo que necesitamos para vivir una vida en victoria. Esta es la lógica del cielo. Porque Dios dio todo en el pasado para salvarnos, seguirá dando para que tengamos todo lo que necesitemos para siempre. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hoy vamos a hablar acerca de la batalla de la ansiedad. Y la ansiedad es un estado del que surgen muchas acciones y actitudes que nos llevan al pecado. Ahora vamos a pensar un momento en este ejemplo. Y lo que pasa es que muchos pensamos, no es que yo soy una persona ansiosa por naturaleza, es que yo, todo el mundo en mi familia nos preocupamos mucho, ¿no? Y nunca hemos visto la ansiedad como esto, porque a mí también me chocó un poco al principio. Cuando tenemos la ansiedad por la provisión, entonces puede surgir en nuestras vidas avaricia, codicia. Si tenemos ansiedad por hacer algo con éxito, no aprobar un examen, oposición, puede también producir no solo falta de paciencia con los que nos rodean, puedes saltar, puedes herir, ¿no? Todo porque estás ansioso por cosas que no tienen nada que ver con las personas que te rodean. ¿No te pasa? Tú estás ansioso por tu trabajo y que le gritas al pobre hijo que no tenía nada que ver con tu trabajo, ¿qué culpa tiene él, ¿no? O con tu esposo o con tu esposa, que surgen de tu propia ansiedad. Ansiedad por las relaciones puede causar que te retraigas de tus amistades, que rechaces a las personas, que juzgues mal. Ansiedad por el resultado de algo puede causar que mientas. Dices, uy, pues no sé cómo va a salir. Entonces, mientas, engañas, manipulas, ¿no? Si podemos vencer la ansiedad, entonces a la vez vencemos mucho pecado. Vamos a ver la raíz de la ansiedad que viene en la Biblia. Mateo 6, 25. No sé si tenemos, no tenemos hoy esto. Mateo, vamos, abre tu Biblia. ¿Quién tiene la Biblia? ¿Sabes que es bueno traer tu Biblia? Es bueno traer tu Biblia. Yo sé que normalmente proyectamos la palabra, pero yo sé que mucha gente no lee mucho su Biblia en casa. No sé por qué lo sé, pero lo sé, ¿no? Pero, entonces, si tú traes la Biblia, por lo menos aquí, a esta reunión, empiezas a manejar la palabra, empieza a ser algo familiar para ti y empieza realmente a transformar tu vida. Vamos a Mateo 6, 25, si lo tenéis. Podemos leerlo todos juntos, sé que a lo mejor hay diferentes versiones y normalmente no leemos juntos, pero hoy vamos a leerlo juntos. Empezando en Mateo 6, 25, ¿listos? Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Estoy en versículo 29. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Porque vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. La raíz lo vemos en versículo 30, que dice, y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Cristo nos dice que la raíz de la ansiedad es la falta de fe en nuestro Padre Celestial. Y cuando la incredulidad vence, entonces brota la ansiedad. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Podríamos también incluir en este versículo que no haya en ninguno de vosotros corazón ansioso de incredulidad. Pero vamos a ver esta conexión que tiene con en esta serie, la conexión del pecado con un corazón de incredulidad. Ahora, vamos a ver dos cosas. La primera, que esto es mala noticia, ¿no? Es mala noticia. Yo pensaba que la ansiedad solo tenía que ver con mi personalidad, de que como yo era como la abuela, entonces yo soy ansiosa, ¿no? Pero no tiene que ver solo con esto, ni con mi personalidad estresada, ni con raíces profundas, ¿no? Es la raíz es que yo creo o no creo en Dios, y por eso me pongo ansioso. Es bueno saber la causa, aunque incomode, porque luego podemos tratar con ello. Es importante entender la conexión entre la ansiedad y la incredulidad para poder luchar contra la causa verdadera, ¿no? Y experimentar la victoria que Dios nos puede dar por su palabra y por su espíritu. La segunda cosa, a lo mejor dices, uy, pues yo soy tan ansioso, yo soy tan ansiosa a diario, que a lo mejor, qué mal cristiano soy, ¿no? Yo pensaba que porque yo oraba mucho y porque yo decía aleluyita y porque yo conozco bien la palabra, pero a la vez me preocupo de todo y me como las uñas y me tiro de los cabellos. Yo pensaba que eso no tenía nada que ver con conocer bien al Señor, ¿o no? Pues no te desanimes, aunque es verdad, no te desanimes. Porque vamos a decir que tú vas conduciendo y tú sabes a dónde vas, tú tienes el destino, tú ya has mirado el mapa y tú vas tú estás en la carretera correcta y tú vas para allá. Entonces tú estás conduciendo y pasa un camión y te echa barro en la parabrisas. No dices, ay, pues ya no llegaré. No aparcas al lado de la carretera. No, ¿qué haces? Pues sale el liquidito ese, pones el tum, 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 lo limpias y sigues para adelante. Pues eso es lo que vamos a hacer esta mañana. No nos vamos a desanimar. Vamos a arrancar el proceso de resistencia a la ansiedad, a la incredulidad. Significa cuando a veces te viene, yo no sé si te ha pasado a ti, pero a veces es como si yo tengo un ataque de preocupación, ¿no? Y tú sabes que no hay nada que puedes hacer, pero viene en contra de ti. También tenemos que recordar que estamos en un mundo espiritual y que a veces es simplemente un ataque del enemigo y tenemos que luchar contra la ansiedad y no simplemente pues aceptarlo como una manera de vivir. Salmo 56:3 dice, cuando temo, confiaré en ti. No dice que nunca vamos a temer, no dice que nunca lucharemos contra el temor. Nos enseña qué hacer cuando nos da fuerte la ansiedad. Cuando temo, confiaré en ti. ¿Y qué dice en 1 Pedro 5:7? Echando todas tus ansiedades sobre Él, porque Él se preocupa por vosotros. No dice que nunca experimentaremos ansiedad, dice que cuando te sientes ansioso, echas tus ansiedades al Señor. Limpias tu parabrisas. A ver, consejo para la lucha a diario con la ansiedad. Sabemos que es bueno, pues todo el mundo se preocupa. Y sí, es verdad, pero la manera en que tratas con la ansiedad es clave. Luchas con la ansiedad, no luchando contra la preocupación, sino contra la incredulidad. Tenemos dos cosas que edifican nuestra fe. Luchamos en contra de la incredulidad meditando en la palabra de Dios, número uno, y pidiendo la ayuda de su Espíritu. El limpiaparabrisas es como las promesas de Dios. Te lavan la ventana, te enseñan por dónde vas. Y el Espíritu Santo primero ablanda el barro para que te lo puedan quitar, para que te pueda quitar ese lodo, esa suciedad y para que puedas mirar bien. Tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ablanda nuestro corazón para poder recibir la palabra de Dios. Y necesitamos las dos. Leemos las promesas de Dios y pedimos la ayuda de su Espíritu. Hoy yo encontré en mi Biblia este librito que tenemos en la librería. Si tú dices, es que yo no me sé las palabras, yo no conozco las promesas de Dios, yo ni sé por dónde empezar, tenemos este librito, ¿Quién soy en Cristo? Son versículos que hemos nosotros hecho aquí en la iglesia para que puedas saber dónde empezar. Y estaba esta mañana en mi Biblia aquí, así que por algo será, te lo enseño. El Espíritu Santo ablanda nuestros corazones. Ahora hemos leído Mateo 6, tenemos un ejemplo de la ansiedad. Cristo está hablando acerca de la ansiedad, de la ropa, de la comida, y realmente estamos en una época de mucha ansiedad sobre las finanzas y la vivienda, ¿no? Te lo proyectan todo el día. Uy, ya son no sé cuánto, 14% sin trabajo, ya son 15, vamos a llegar a 20, todos nos vamos a morir de hambre, y yo vengo de Estados Unidos, igual ahí, todo el mundo está comiéndose las uñas, hasta los codos, ya ni saben qué hacer, ¿no? Y más estaba yo en Michigan y vi ahí las empresas de los coches, ¿no? General Motors y todo eso, y la gente pasa y los mira con una cara de tristes, ¿no? Pero entonces vivimos en un tiempo cuando necesitamos conocer las promesas de Dios. Cristo nos dice en versículo 32 que ¿por qué se debe la incredulidad? Dice, oh, de poca fe. Y en este párrafo que hemos leído hay 7 promesas para luchar contra la incredulidad. 7 promesas diseñadas por Jesucristo para nosotros para luchar la buena batalla de la fe en contra de la incredulidad. Así que si tú has llegado esta mañana preocupado por la situación de tu propia vida, por tu trabajo, por lo que sea, permite que el Espíritu Santo ablande tu corazón para que tú puedas recibir la palabra de Dios y salir de aquí mejor, ¿vale? Promesa número 1, Mateo 6, 25. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Que Dios está diciendo, no es más, yo os he dado la vida. La vida es más que lo que comas, que lo que te pongas. La vida es mucho más compleja que esto. Entonces, Él está insinuando, mira, yo os he dado la vida. La vida es más de lo que se ve, de lo que se puede tocar. Va a durar para siempre. Así que no te preocupes por lo que no es eterno. Promesa número 2, Mateo 6, 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Mira las aves de los cielos. Dicen, ellos no pueden hacer nada para suplir sus necesidades. No pueden ni sembrar, no pueden recoger, no pueden hacer nada, ¿no? Tú que sí puedes, ¿no eres más importante que ellos? Promesa 3, Mateo 6, 27, 28. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Esta promesa es como una promesa a la inversa. No te promete que la ansiedad no te lleva a ninguna parte. Yo estaba hablando con mi hermana el otro día porque acababa yo de dejar a mis padres y realmente yo estaba súper preocupada, ¿no? Y que, me puse el teléfono con mi hermana. Ella lo... Bueno, ¿sabes? Y al final dije, mira, esta ansiedad no está ayudando a nada. Ya dice, ya sé, dice, pero parece que, bueno, como no puedes hacer nada, pues por lo menos preocúpate de ellos, ¿no? Y es un poco lo que hacemos muchas veces. Sentimos que por lo menos estamos participando en el problema porque nos estamos preocupados. Bueno, entonces te sientes mal ir por la vida tan contento cuando sabes que ahí están tus padres o la situación o no tienes trabajo. Entonces dices, no, esto no puede ser. Y te sientes culpable viviendo por fe en las promesas de Dios porque piensas que no estás haciendo nada. Cuando realmente aquí nos dice la palabra, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada, absolutamente nada. ¿En qué ayuda la preocupación? Nada. Que tú estás diciendo, ay, me gustaría tener otra hora para terminar esto. ¿Alguna vez ha sucedido? No. Cuando llega la hora, ¿no? Cuando tienes que entregar el trabajo, tienes que entregar el trabajo. Aunque todo el día, del día ayer estabas diciendo, ay, si solo fuese para entregar el martes. Pero no, era para el lunes. Pero tú dándole, si tuviera un día más, si tuviera una semana más, si tuviera un mes más. Otra palabra dice, ¿quién puede agregar un codo a su estatura? Yo no, ya sería la persona más alta del mundo, ¿no? No, no puedes, ¿no? Pero sin embargo, es un hábito muchas veces que tenemos en preocuparnos en vez de creer en las promesas de Dios. Y tienes que ponerte duro contigo mismo, ¿eh? Esto no me está sirviendo de nada, ni sirviéndole a nadie. Así que voy a dejar de hacerlo y voy a agarrarme a las promesas de Dios. Promesa número 4, en el versículo 28 y 30. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. ¿Qué nos está diciendo? En comparación al campo, vales mucho más. ¿Te has preguntado una vez por qué Dios hizo tanta variedad? ¿Por qué nos dio tanta variedad? Si con un tipo de árbol hubiéramos tenido oxígeno, ¿no? ¿Te acuerdas el dibujito que aprendimos desde primero? Entra el sol, sale, limpia, nos da oxígeno. ¿No tenía que darnos variedad? Sin embargo, tanto se interesó, tanto es su poder creativa, que nos da tanta variedad en la naturaleza. ¿No le importas más tú? Claro que sí. Claro que sí. Tú eres, sin embargo, su prioridad. Eres eterno, vivirás para siempre. Y Él usará esa misma energía creativa, ese mismo Espíritu Santo, para cuidarte a ti. Promesa 5. Mateo 6:31 al 33. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? Ya muchos ya os habéis preguntado, ¿qué comeré cuando salgo de aquí, no? Vuelve. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Él está diciendo, esto es cosa de incrédulos. Esta es cosa de las personas que no conocen al Dios grande, el eterno, omnipotente, el principio, el final, el que te tuvo en sus pensamientos antes de la creación de la tierra, el que te conoce por nombre, el que sabe dónde vives. El preocuparte de estas cosas es cosa de personas que no conocen a Dios, pero vuestro Padre Celestial sabe. Sabe. Él sabe. ¿Sabes que no hay nada en tu vida que le ha agarrado a Dios por sorpresa? Dios no está ahí. Ay, ¿ahora qué voy a hacer con la vida de, no sé, de Dorita? ¿Qué voy a hacer? No, Él sabe. Él sabe. No hay nada imposible, no hay nada difícil, no hay nada que a Él le sorprenda. Sabe que necesitáis todas estas cosas. No es ignorante nuestro Padre Celestial. Nos conoce. No es indiferente. Él suplirá a su tiempo todo lo que nos hace falta. Promesa 6 en el versículo 33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él nos dice, si tú te das a mi causa, yo me doy a la tuya. Y que tendrás todo lo que necesites para cumplir su voluntad. Y todo lo que necesites para que tu vida le dé gloria. ¿Tú crees que Dios te ha llamado a hacer algo que luego Él no va a suplir tu necesidad para que lo hagas? Sería absurdo, ¿no? Si Dios te ha llamado, Dios va a suplir. Si Dios te ha dicho, Él lo hará. Dios es un Dios que dice, que cumple, que es eterno, vive para siempre. Y Él sabe. Y Él te conoce. Y Él te ama. Y Él suplirá a su tiempo. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si en todo lo que haces, tú pones a Dios primero, en tu hogar, en tu trabajo, en tu ocio, en todo. Si tú le pones primero, Él proveerá todo lo que necesitas para vivir para su gloria. He apuntado esta cita del libro que he leído. Dice, si creemos realmente esta promesa, la ansiedad financiera se evaporará en el calor del cuidado de Dios. Es imposible creerle a Dios y vivir en ansiedad. Romanos 8:32 dice, y ya lo hemos leído, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? podemos relajarnos con un Dios así. Promesa 7, versículo 34. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástate a cada día sus propios problemas. Dios se asegura de que el día, nos asegura, perdón, que el día no será más difícil de lo que podamos resistir. No serás tentado más de lo que puedas resistir, dice en Corintios 2, 10 y 13. Deuteronomio 33, 25. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Dices, yo no sé qué voy a hacer mañana. Tú dices, como mis días serán mis fuerzas. ¿Estás temiendo la vejez? Como mis días serán mis fuerzas. Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Amén, ¿verdad? Por su misericordia. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Siete promesas que tenemos ahí en Mateo 6. Te animo a leerlo esta semana. Léelo todas las mañanas. Léelo todas las mañanas hasta que empiece a formar parte de tu vida. Ahora, Pablo aprendió esta lección de Cristo y lo aplicó también en la iglesia de Filipo. Podemos leer en Filipenses 4, 6, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y en el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sus riquezas en gloria son inagotables. Si vivimos por fe en las promesas de Dios, es imposible que la ansiedad reine en nuestras vidas. Es así de claro. Ay, pero tú no conoces mi problema. Tú no conoces la mía, ¿no? Tenemos que creer en las promesas de Dios. Las riquezas en gloria. Debemos seguir el patrón de Jesús y de Pablo. Batallar en contra de la incredulidad, de la ansiedad. ¿Con qué? ¿Con tu propia fuerza? No, con las promesas de Dios. Con la palabra de Dios. Dios ha escrito este libro para ti y para mí. No simplemente para ponerlo al lado del Quijote, para que se vea bonito. Es para bajarlo, para leerlo y para usarlo en nuestras vidas. ¿Cuáles son las cosas que producen ansiedad en tu vida? Piénsalo. Todo el mundo tiene uno primero. Vivimos en un mundo complicado, un mundo difícil. Antes solo se preocupaban si iba a llover, si no iba a llover, para poder sembrar, para poder sembrar. Nosotros tenemos una vida muchísimo más complicada que eso, ¿no? ¿Cuáles son los que producen ansiedad en tu vida? Tenemos promesas que Dios nos ha dado. ¿Tú tienes un versículo principal sobre tu vida? Si tú piensas en tu versículo favorito, probablemente es un versículo que Dios ha pintado sobre tu vida en general. Yo tengo unos cuantos que cuando yo pienso en mi vida, yo pienso en esto, ¿no? Si no lo tienes, pídele a Dios. ¿Qué es lo que tiene Él? ¿Qué es lo que a ti te da confianza? ¿Lo que a ti te da descanso? ¿Tienes promesas para tus días difíciles? Si no conoces la palabra, no puedes. Por eso tienes que meterte en la palabra de Dios. Perdón, estoy buscando la hoja 7. Aquí está. A lo mejor, por ejemplo, yo voy a usar ejemplos personales, ¿no? Si tú piensas que no vas a poder porque eres demasiado débil, sientes que no tienes la preparación adecuada o lo que sea para la vida en general, ¿qué? Tú vas a 2 Corintios 12:9. y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dices, yo me siento débil, pues aquí está tu promesa. No tienes que estar ansioso por tu debilidad. O que a lo mejor tú eres esas personas que piensa que todo va en tu contra. Entonces, ¿qué? Tú te agarras a Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A lo mejor estás preocupado por tus seres queridos, por tus hijos, y te agárrate a esa promesa que Cristo dijo, mira, si tú siendo malo, sabes ser bueno con tus hijos. Bueno, eso no es exacto. Lucas 11:13. Pero más o menos dice eso, ¿no? Si tú eres un malo, dice, no, yo soy muy bueno. No, Cristo dice, si tú eres malo y tú sabes tratar bien a tus hijos, cuánto más tu Padre Celestial va a tratar con los tuyos mejor que tú. Por ejemplo, cuando a mí me viene ansiedad de la iglesia, ay, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué? Voy a Lucas 12:32, que dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No es cosa de ansiedad, no es cosa de preocuparnos, no es cosa de volvernos locos, es cosa de descansar en las promesas de Dios, seguirle a Dios, hacer lo que Él pide, nos pide, buscar primero su reino, vivir en obediencia y descansar en lo que Él va a hacer. Tú haces lo que puedes y lo demás lo dejas en las manos de Dios, porque Dios no te va a pedir que hagas lo que no puedes. ¿El qué? ¿Te pide qué? Los panes y los peces que tú tienes en tus manos. Ay, pero a mí me gustaría tener 40,000 kilos de filetes para alimentar a esta multitud. Pues no los tienes. ¿Qué tienes? Pues los dos pescados y los 5 panes. Entonces eso es lo que tú le das al Señor. Y Él multiplica lo que tú tienes. ¿O qué tal como iglesia empezamos a pensar en el local que Dios tiene para nosotros? Y empezamos a pensar en el costo de la inmobiliaria. Empezamos a pensar en las hipotecas. Empezamos a mirar lo que tenemos. Empezamos a mirar lo que no tenemos. ¿Qué? Pues podemos ponernos súper ansiosos. Y si pensamos en los obstáculos, las montañas y las imposibilidades, nos vamos a llenar de ansiedad. Pero si miramos en la palabra de Dios, Cristo dijo, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Esto es lo que dice el Señor. Nos dice a nuestros corazones en todas las áreas de nuestras vidas, en la área de tus estudios, dice, si crees, verás la gloria de Dios. En tu trabajo, si crees, verás la gloria de Dios. En tu situación, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Creer. Lo que tenemos que hacer nosotros es pelear la buena batalla de la fe. No te peleas con el que está a tu lado. No te enfades con las personas. No busques culpables por tu poca vida espiritual, ¿no? Hay personas que dicen, claro, es que esta persona me trae abajo. O antes yo me juntaba con un grupo que me levantaba. Déjate de rollos. Tú eres el único responsable por tu vida, ¿vale? Ni el novio, ni la novia, ni tu padre, ni tu madre, ni tu abuelo, ni tu tatarabuelo. Tú eres la persona responsable por tu vida. Tú tienes que agarrar las riendas espirituales de tu propia vida, mirar a Dios, alimentarte. A veces hay las personas vienen y dicen, es que yo me he ido de la otra iglesia porque no me alimentaban. Yo decía, que no tienes cuchara. ¿Qué haríamos de verdad? A veces, y me estoy desviando un poquito, pero voy muy bien de tiempo. ¿Qué haríamos nosotros si pasado mañana no tuviésemos amistad cristiana? Si estuvieras sin tus amigos, si nos quitasen la palabra, ¿qué pasaría con nosotros? Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir vidas fructíferas, vidas que le agradan, vidas de cumplimiento, vidas llenas de gozo. Dios nos da lo que necesitamos. Y si tú estás aquí pensando, esto no es muy profundo, esto no me alimenta, pues vete a casa y aliméntate. Porque seguro que aquí hay mucho que no entiendes, mucho que no has visto y mucho que te sorprenderá. La palabra de Dios es rica. Dios nos dice, la raíz de la ansiedad muchas veces es la raíz de mucho pecado. Bueno, el John Piper dice que de todo, ¿no? Así que, porque no creemos en las promesas de Dios y pensamos que tenemos que arreglar nuestra propia vida. Vamos a poner nuestros ojos en las promesas grandes de Dios. A lo mejor tú has llegado esta mañana y tu parabrisas espiritual está lleno de lodo. Tú ya ni sabes por dónde ver, por dónde mirar. Dios quiere limpiar eso con su palabra para que tú le creas, para que tú puedas vivir en tranquilidad, en paz, para darle gloria, para ayudar a otros, para dar tu vida por los demás, para sentir realmente el cumplimiento que Dios te da, te ofrece. Él quiere usar tu vida. Tú tienes muchísimo para dar a todos los demás. Vamos a poner nuestros ojos en las promesas de Dios. Pídele al Espíritu Santo que ablande tu corazón para aplicar la palabra de Dios en tu vida y para pelear, para batallar la batalla de la fe. ¿Vale? Empezamos esta semana así, poniendo nuestras preocupaciones a un lado, creyendo en las promesas de Dios. Vamos a orar. Si tú has llegado esta mañana súper preocupado o solo un poco preocupado, a lo mejor tú eres una persona que dice, yo me preocupo mucho. Yo vivo una vida de ansiedad por mis hijos, por situaciones, por las cosas que yo no puedo cambiar, que yo no puedo remediar. Sin embargo, yo paso la vida dándole vueltas. Esta mañana es tiempo para mirar lo que Dios dice en tu palabra, en su palabra. Palabra de Dios para ti. Palabra de Dios para ti. Señor, te amamos en esta mañana y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que no hay situación en este mundo del que tú no sabes, del que tú no te preocupas. Te damos gracias, Dios, porque tú nos conoces por nombre y tú nos amas. Te damos gracias, Dios, porque tu palabra dice que si tú te preocupas por los aves del cielo, ¿cuánto más te preocupas por nosotros? Dios, yo pido por la persona que está aquí esta mañana y siente que tú te has olvidado de su nombre, mucho más de su dirección, de donde viven. Que sea realidad en su vida hoy que tú entregaste tu propio hijo. No escatimaste ni tu propio hijo, ¿cuánto más vas a darnos todas las cosas? No vas a retener nada de lo que necesitamos. Que cada uno de nosotros esta mañana podemos conocer el amor de Dios que nos has mostrado en tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Quizá tú estás aquí esta mañana y nunca has dado ese paso de entregar tu vida a Él. Y tú estás intentando, pues, arreglártelas como puedas. Dios está aquí y Él dice, entrégame tu vida, entrégame tu vida, entrégame tu vida. Si entregarles tu vida, Él te perdona tus pecados, Él te limpia de todo mal y puedes comenzar de nuevo. Eso es fantástico, ese nuevo comienzo. Señor, yo pido por las personas aquí que no saben si te conocen, han escuchado de ti, pero no te conocen por nombre. No tienen la seguridad de sus pecados perdonados. No tienen seguridad de la vida eterna. Pido por cada uno de ellos que puedan abrir sus vidas a ti. Recibir lo que tú tienes para ellos. Recibir el perdón del pecado y la promesa de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si quiere pasar, tenemos tiempo para terminar con una canción. Chas, si quieres pasar. Y si necesitas oración esta mañana, nos encantaría orar por ti. Estamos aquí para orar por ti. Si tú has llegado hoy por primera vez o nunca has realmente dado ese paso para conocer a Dios y quieres saber más, también te animamos. Pasa, habla con uno de nosotros y estaremos encantados de hablar contigo. También os recordamos a todos que hay aperitivo en el local de Vallehermoso 70. Para poder estar juntos, como tenemos que salir de aquí, pues nos reunimos ahí para charlar, para ver qué tal la semana.